A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola, hola, ¿cómo estás? Ya junio llegó y estamos listos como ciudadanos a tener esta gran celebración patriótica de soberanía y también de responsabilidad cívica, mañana 2 de junio. Por lo pronto, aquí te decimos bienvenido y bienvenida seas a nuestro primer programa de este mes súper caluroso que está haciendo en Guadalajara y también creo que en los alrededores. ¿Cómo estás, Poncho Casas de la Peña?
Muy contento de tener aquí a nuestro equipo, a
Jania. ¡Completito!
¿Cómo estás, Jania?
Hola, buenas tardes, pues ya saben lo de siempre.
Con mucho calor.
Como siempre.
Sí. Y por allá también está Naomi, que llegó ella así fresquecita. ¿Cómo le hace? Pero se ve sensacional. Gerardo nos ayuda también en los controles técnicos. Está también nuestro ingeniero... Vázquez.
Pablo Vázquez.
¿Cómo está, señor Vázquez? ¿Bien? Todos bien. Aquí ya con una sonrisa porque estamos en aire acondicionado por primera vez después de mucho tiempo.
Sí, sí, sí. Y estamos con un programa muy especial. Tenemos varias cosas muy interesantes.
De información y de regalos. Como siempre, la pantalla te invita a volver a experimentar el cine como se debe, así en gran formato. Y por eso siempre nuestros amigos de Cinepolis Plaza México nos ayudan con 5 pases dobles para que vivas la experiencia de la pantalla grande. Así es que si quieres empezar a marcar, adelante. Los teléfonos de Radio Metrópolis son el
3338-131515 y 3338-131421. Tenemos también nuevo WhatsApp, que es
3311-5519-62.
Y no contento solamente con eso, Pilar del Razo nos mandó una super película. Se llama Carnada.
Sí, La Carnada es para los tiburones, es una película aquí, es como una playa cubana que se llama Merendero de Tiburones, pero era porque los tiburones se merendaban a los turistas que se metían al mar, pero en fin. Es una película tal cual de acción, de aventuras, van en
suspenso
una...
Suspenso también.
Sí, pues van en una de esas lanchas o de... se descompone la lancha, alguien le empieza a salir sangre, hay un tiburón blanco que dice... ponen un poquito complicadas. Tenemos 3 boletos dobles. La función es el lunes 3 de junio, Cinépolis Centro Magno, 8 de la noche, sala 4. 3 boletos dobles, lunes 3 de junio, Cinépolis Centro Magno, 8 de la noche, sala 4.
Por favor, quienes estén interesados para esta super premier, sí háganos como el énfasis. Quiero boletos para Carnada, porque si no, luego ya no sabemos si querían los boletos para Cinépolis de toda la semana, porque recuerden que esa es la gran ventaja, ¿no?
Claro.
De que tengan boleto doble y lo puedan usar para el día y la hora y la peli que ustedes juzguen conveniente ver. A partir de la tarde de este sábado hasta el próximo viernes por la tarde también.
Y bueno, vamos a decir que hoy, repitiendo lo de Anita, mañana es el 2 de junio, hay que ir a votar, es una fecha importante, es su compromiso
decisiva,
también.
Nada de importantísima.
Su compromiso con el país. Nosotros no le vamos a decir evidentemente por quién votar, es su decisión. Yo creo que a final de cuentas para los indecisos es muy fácil la matemática, es de 2018 para acá el país está mejor, tiene más seguridad. Hay más o menos corrupción, hay más libertades, económicamente estamos mejor. Si estamos
hay
mejor,
menos deuda, hay más posibilidad, claro.
Si no estamos mejor, también sabes por quién votar. Es así de sencillo. Tome la decisión, vaya, vote. Olvídese lo demás. Es un compromiso, una obligación para usted y para el país. Así que, y no se vaya a pelear con nadie porque va a votar con el otro partido. Olvídese de eso. No es lógico,
y también hay que entender prudente. Que se trata de dos frentes.
Si no,
un tercero no tiene nada que ver.
Tengo conocidos que van a votar por un lado, que van a votar por el otro. Está bien, respetemos el voto.
Hay que entender
del
primero
otro,
que seamos mexicanos, claro. Y que también es importante que si uno se enoja y se queja cuando no tiene voz ni voto, este es un momento clave para poder ejercer la voz y el voto.
Es correcto. Entonces,
saliendo a votar, obviamente. Entonces,
deseamos que pase un gran fin de semana y que vaya a votar y que cumple con su obligación, y ya seguiremos adelante como país a partir del lunes. Por lo pronto seguimos con el programa. Tenemos, de las que están en cartelera, hay tres que están encabezando. Una es El Planeta de los Simios. Le está yendo bien, es una película bien hecha, ya Hania nos la ha recomendado. Ha ganado 304 millones de dólares internacionalmente. Es la tercera película de este año en ganar, o sea, es acreditada el lugar número 3, para que se den cuenta lo mal que ha ido al cine este año.
Sí, la industria está sufriéndole fuertísimo. Pero terriblemente. Nomás se salva Duna, eso sí.
Duna ahorita está con 700 millones.
Y le está peleando.
Y acaba de entrar en Max. La puede usted ver en Max sin problema, Duna 2 ya, cómodamente, disfrutarla. Es una buena película, vale la pena. Hania, ¿qué nos dice rápidamente del Planeta de los Simios?
Ah, bueno, tiene ya varios años esta franquicia y creo que hicieron un buen trabajo reviviéndola después de que el 2017, creo que fue la última película. Entonces, le está yendo bien y puede entender el porqué.
Sí, y realmente es un universo que es agradable visitar. Es una franquicia bien cuidada, está bien. Segundo lugar es Amigos Imaginarios, que solo ha ganado 109 millones de dólares internacionalmente. Está como un poquito atrás en las listas. No le ha ido muy bien, pero es una película que se deja ver.
Sí, es que es un poquito difícil el marketearla. No sé si es la palabra o el marketing alrededor, porque no estoy segura si realmente el público infantil sea el objetivo. Siento que es más para los padres, pero ellos no lo saben. Entonces, es un poquito siento que fue un poquito difícil vender la película, y pues desde ahí ya estamos mal para poder venderla.
Y ese punto es importantísimo, saber vender. Es para ti la película, la voy a pasar bien, y entonces que la gente que va a disfrutar llega a las salas. Si no haces buenos anuncios, una buena publicidad.
Bueno, pues estaba,
te va a costar.
Obviamente la bandera de Ryan Reynolds y de John Krasinski como muy muy evidente, ¿no? Y son buenos anzuelos, ¿no?
A comparación de otras películas, sí ha estado leve el marketing de la película.
Bueno, pues si todavía no la he visto y quiere pasar un rato agradable con toda la familia, es una recomendación sincera, que yo creo que sí la va a pasar muy bien.
Y la que está en tercer lugar es Furiosa, que está furiosa porque ha sido un fracaso en taquilla brutal. 70 millones de dólares, nada más.
Lugar número 20, si
contra
se fuera hasta abajo.
Su presupuesto de 160 y tantos.
Es una locura, es un gran fracaso porque se esperaba mucho, no solo de taquilla, sino que esté involucrada en los premios y los Oscars el próximo año porque el director, etcétera, ¿no? No es una mala película, es una buena película, pero la gente no ha respondido. En México está en tercer lugar, lo cual no es tanto considerando que fue el estreno fuerte. Hay una cosa, Anna Taylor-Joy se parece mucho a la niña. Dice, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de la computadora. Pusieron el 20% del rostro de Anna Taylor-Joy en la niña digitalmente para que se pareciera tanto. Y así lo iba
y lo lograron perfecto.
Lo lograron perfecto. Y bueno.
Pero entonces, ¿por qué le está yendo tan mal si no está tan mal?
Porque el cine tiene una crisis ahorita severa.
Es buena la pregunta, digo.
De lo mismo, siento que también es una película que puede ser difícil de vender, porque las películas ochenteras no tienen nada o muy poco que ver con lo que se hizo en el 2015 y ya pasaron 9 años. Y no es una película que sea mala o que sea muy underground, indie o algo por el estilo, pero tenía un nicho, siento yo, Mad Max, y ya intentar revivir esta franquicia con una precuela, a pesar de que tiene a Anya Taylor-Joy y a Chris Hemsworth como las cabezas, y que estuvo en Cannes y que han tenido una promoción, o sea, la película está por todos lados, tuvo tal vez más peso ese sentido de que la franquicia...
Que nos están llamando.
Que nos pues, están mandando mensajes.
Están hablando.
Soy Teodoro de Jesús Aceves. Participo por las cortesías para ganar. Hola, muy buenas tardes. Me gusta mucho su programa y sus recomendaciones. Me gustaría anotarme para los pases dobles. Me llamo Francisco Javier Álvarez.
Y ¿pases dobles de?
De que vamos a suponer que es Cinépolis. Recuerden, tenemos 3 pases dobles para ir al Centro Magno. Ajá. Para la película Carnada de Tiburones. que es el lunes a las 8 de la noche, Sala 4, Centro Magno.
Exactamente.
Si quieren ir ahí, díganos y con todo gusto.
Déjenos su nombre y específicamente para que están participando.
Exacto. Y sí, tenemos que recapitular eso, es importante.
Exacto, importantísimo. Y lo último del estreno esta semana es con Sydney Sweeney, se llama
Inmaculada.
Y tenemos
¿y
aquí...
¿Y por qué lo tienen que decir a coro? O sea,
es Inmaculada, o sea, caramba. Jania, cuéntanos.
Pues es una película de terror religioso que tuvo mucho tiempo de trabajo detrás. Sydney Sweeney fue la productora y la protagonista de la película y básicamente se trata de una monja que entra a una nueva congregación y resulta que está embarazada. La empiezan a cuestionar al respecto y dicen, no, pues yo fui fiel a mis votos, todo está bien, se le hizo su estudio y todo, y pues resulta que fue por la... Fue una inmaculada concepción, lo consideran un milagro, pero de nuevo, es terror religioso. Entonces, la cosa no pasó tan de milagro como se pensaba y se empieza a indagar un poquito sobre quién está en esta congregación, qué es lo que están haciendo, empiezan a pasar obviamente cosas muy extrañas. La película no deja nada a la imaginación, es bastante gráfica en muchos aspectos, por lo mismo es clasificación C. Y bueno, está cortita, es muy concisa, tal vez la idea se pudo explotar un poco más, pero si les encantan las películas de terror religioso, yo creo que sí la recomendaría. La verdad no es mi favorito, no es lo que yo consumo más, pero me la pasé bastante bien y sí llega a ser su cometido, es perturbadora. Y todo lo demás, yo sí me asusté bastante.
Es una buena recomendación para los que les guste el horror. Pues bien, vamos a hacer nuestro primer corte y le recordamos los teléfonos porque tenemos muchos pases dobles para una premier y para Cinépolis Plaza México. Los teléfonos son
33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21.
El WhatsApp es el 33 11 55 19 62. Volvemos.
Gusto que continúes aquí en presencia distante, pero con la magia de Radio Metrópoli podemos estar en comunicación efectiva. Ya tenemos en la línea a nuestro colaborador estrella, David Ruiz Elizondo. ¿Cómo estás? Bienvenido, David.
Hola, ¿qué tal, Ana? Qué gusto escucharte, qué gusto escucharlos a todos por ahí.
Gracias. Nos traes algo interesante, ¿verdad?
Sí, fíjate que...
¿Quién lo mató?
Perdón.
¿Quién lo mató?
Exactamente. En el programa pasado platiqué con Alfonso de, bueno, es que todo el mundo se acuerda dónde estaba, en dos eventos, cuando fue lo de las Torres Gemelas, cuando mataron a Paco Stanley.
Ah, sí, es cierto.
Entonces, si ¿sí se acuerdan? Bueno, yo no me acuerdo cuando mataron a Kennedy porque todavía no nacía, pero bueno. El asunto es que fue un evento que marcó a la sociedad mexicana muy, muy fuerte. Paco Stanley era muy querido por muchísima gente. Yo tengo mis prejuicios muy fuertes hacia su tipo de humor y a mí personalmente no me caía nada bien. Sin embargo, la gente lo adoraba. Entonces, se hace esta serie que se llama ¿Quién lo mató? Es sobre el caso del asesinato de Paco Stanley. Es un drama de 6 capítulos. La estructura es muy interesante. Dirige Humberto Hinojosa. Es una bioserie. La van a encontrar en la plataforma de Prime. Y nos trata de eventos previos contados según 6 personajes que estuvieron muy cerca del fallecido Paco Stanley. Él es asesinado el 7 de junio de 1999. Tiene algunos aciertos, tiene otras fallas. El cast es de primer nivel. O sea, verdaderamente tienen a Roberto Duarte como Paco Stanley, a Luis Gerardo Méndez como Mario Besares, Diego Boneta como Jorge Gil, Belinda como Paola Duarte, Zuria Vega como Brenda Besares, y Javier Ramírez, el bajista de Fobia y de Moderato, y de Gran Sur, nada más, como Benito Castro. Entonces, el cast es de primera. ¿Qué me pasa a mí? La fotografía está relativamente bien. El arte tiene errores de época fuertes, porque estamos hablando de 1999, y muchos de los coches son setenteros y ochenteros, no de finales de los 90, pero bueno, ese soy yo que me clavo en tonterías, ¿no? Es, por ejemplo, Stanley maneja un Spirit convertible, que prácticamente es un coche X, cuando en la vida real traía un BMW de dos piezas, yo lo llegué a ver. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles los errores que yo veo? Sobre en guión y dirección, no hay matices. Me pasó lo mismo con Que Viva México, de Estrada, que es, todos los personajes son verdaderamente deleznables, todos. Paco, Mario, Jorge, los que he visto, todos los personajes, dices, Dios mío, ya mátenlo, por favor. Empezando por Paco, te caen mal. Entonces es plana, no tiene matices, no tiene esto que en el cual dices, este me caía mal, pero ahora lo adoro, como lo hemos visto en muchas otras series. O en un capítulo te cambia totalmente su visión, en un momento. No, te caen mal constantemente. Lo platicaba con mi esposa, que también estaba trabajando en Azteca en ese entonces, y me dice, pues es que así era. Le digo, sí, pero no es así toda la gente. Yo la mejor y la peor gente que he conocido en mi vida ha sido en televisoras, pero también gente muy buena y muy trabajadora y muy noble y muy leal, como gente que la empieza a conocer y quiere salir corriendo. Entonces, hay de todo, como en todos lados. El guión está plagado de lugares comunes, la historia, como les decía, es plana, los diálogos son explicativos, son diálogos donde te van avanzando la trama platicando dos personas, entonces Dios mío, o sea, ya, por favor, cállenlos. Fue un fenómeno social, y ¿qué pasa? Que Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, se enojó tanto, con justificada razón, porque él dice, y lo sigue justificando de esa manera, bueno, yo estoy pagando impuestos, ¿para qué? Él tiene razón en un detalle, la misión, la razón de ser de cualquier gobierno, primero, es proteger a sus ciudadanos de amenazas internas y externas. O sea, primero, antes que nada, en una guerra, guerra contra el narco interno, guerra contra otro país externo, su primera misión es eso, después la salud y después la educación. Si un gobierno falla en cualquiera de estos tres rubros, no sirve para nada. Y no estoy hablando de algún partido o de algún presidente en específico.
Aquí me gustaría interrumpirte un segundo, mi querido David, para dar un poquito de información al respecto. También de lo que le pasaba en ese momento. Era el primer gobierno de izquierda en la ciudad, estaba Cuauhtémoc Cárdenas.
La gente lo adoraba.
La gente, no, en ese momento ya empezaba a haber problemas porque Cuauhtémoc Cárdenas no daba respuesta. Tengo que averiguarlo. Había ya una sensación de que no estaba haciendo bien su trabajo. Cuando él se fue, llega Rosario Robles y la gente queda con muy buena impresión de ella, hasta que luego nos enteramos ya lo de Ahumada, un montón de cosas. Pero Gertz Manero era el encargado de seguridad. Para que se den una idea cómo se reciclan los personajes.
Y
aquí hay algo que es indudable. Cuando hay un atentado de este estilo, es muy difícil que un gobierno pueda evitar que alguien ponga un atentado. Pero lo que sí es obligación de un gobierno, a final de cuentas, es resolver el crimen.
Exacto.
Y, metieron a dos personas inocentes a la cárcel. Samuel de Villar me parece que es el procurador. Tuvieron que ser rescatados después de mucho tiempo. Dos periodistas demostraron perfectamente que eran inocentes. Y nunca se detuvo y nunca se supo quién fue el culpable.
Exacto. Entonces, ¿dónde quedó? Y sí, estoy de acuerdo en que no puedes tener un gendarme, un policía detrás de cada ciudadano para que lo cuide. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sin embargo, sí debe de haber cierto nivel, aunque sea mínimo, de que puedan salir a la calle. Y es impresionante. El otro día fui al centro, dije, de loco me llevo coche, me voy en transporte público.
Claro.
Iba en el microbús, en el camión, y al lado una familia que la mamá les iba diciendo, pues se ve que salían poco en transporte público. Y pasamos enfrente del Charco de las Ranas y le dice, miren, aquí mataron a Paco Stanley, ya se convirtió en un lugar famoso. de en el lugar donde mataron a Paco Stanley, se convirtió en un lugar icónico de esa época, todo mundo lo sabe. Y regresando a lo mismo, pues yo creo personalmente que la función de un gobierno es esa. En el momento en que yo ya no me siento seguro, o en el momento en que yo no tengo acceso a educación o a salud, algo está mal.
Claro, y es algo que, fíjate qué irónico, que en ese momento, en los 90 y tantos, decían, les escandalizaba, y ahora esa realidad no tiene nada que ver con la realidad que tenemos, que ahora es muchísimo más terrible, ¿no?
Exactamente. En el 99 había un par de encajuelados y el mucha orejas y nos asustábamos durísimo. Ahorita es cosa de todos los días, es horrible, nos estamos acostumbrando a eso.
Sí, podemos hablar de que hay 88 candidatos asesinados en este proceso, 44 periodistas asesinados.
Dios mío, el video de este hombre en Guerrero.
Sí.
Es, o sea, yo he visto videos así de un candidato sureño en Estados Unidos en los 70, el único que yo he visto similar, Wallace se apellidaba, pero es terrible.
Sí, es una situación.
Es terrible y no nos podemos acostumbrar, no podemos decir, pues al fin no fui yo, al fin no fue en mi estado, o no era de mi partido político favorito, pues no se vale, era un ser humano.
Claro, no se puede normalizar
igual
eso.
Igual que tú, exactamente.
Y ahí, hablando de esto precisamente, también hay un documental que sacaron en ViX sobre el caso de Paco Stanley, que no es una serie, que no es una ficción, sino es un documental y un seguimiento a todo lo que ocurrió en ese tiempo. Y donde presentan una visión de Paco Stanley, donde la gente habla de él, no de una forma necesariamente halagadora, sino analizando su comportamiento, cómo cambió, cómo se metió en problemas, cómo estaba lo de las drogas, etcétera. Entonces, si quiere profundizar eso, tiene estas dos
opciones
para poder hacerlo.
Sí, sobre todo para los jóvenes que no vivieron ese momento, o que han oído de Paco Stanley y han visto videos en YouTube, pero no conocían ni su humor. O sea, ahorita no podría salir al aire,
no.
Así de fácil. Porque es bulear constantemente hasta su propio público.
Exacto.
Que, bueno, ese tipo de humor le encanta a mucha gente. ¡Qué bueno! Véanlo, están en todo su derecho. A mí no me fascina.
No, pero también es importante que para todos los jóvenes, como dices, David, tengan un punto de referencia y tomen en serio el compromiso cívico, pues el vivir en una ciudad grande y en un país que necesita, pues obviamente, que todos los ciudadanos estemos al pendiente y seamos responsables, ¿no?
Totalmente. Y entonces, si tienes acceso a un micrófono, a una pantalla, tu responsabilidad es triple.
Exacto. Y más ahora con los celulares y los bloggers y los influencers también.
Y donde, ¿verdad?, se ha hecho ya las mentiras, las difamaciones en las redes sociales, que todo el tiempo están diciendo cualquier cosa, es muy importante que analicemos bien, que recibamos la información y que no creamos cualquier cosa que salga, sobre todo en redes sociales.
De acuerdo.
En fin, David, lamentamos haberte hecho un clavado a la serie, pero me parecía interesante, sobre todo para comparar lo que era México en ese momento y esa situación con lo que estamos viviendo ahora.
Que no, o sea, yo no lo hubiera visto por gusto, te soy sincero. Sí la vi y el cast me parece que es perfecto, pero no están bien dirigidos y no hay un guión interesante. Entonces, no importa si me pones a DiCaprio y a De Niro, no va a salir algo bueno.
Por cierto, a De Niro le acaban de quitar un premio porque se peleó con los seguidores de Trump. Y le dije, no, ya, tráete acá tu premio. Porque van a encontrar culpable a Trump de 34 cargos, nada más.
Exactamente. Pero el que está equivocado es De Niro.
Exacto, cómo ha dado vueltas el mundo, ¿no? Después de los 1999 ya somos otros. Pero bueno, hay que mantener brújulas importantes, ¿sí? Y el factor cívico es también muy importante. Todos
totalmente
vivimos
de acuerdo.
Juntos.
Y es mantener tus principios.
Exacto.
Y es mantener tu manera de pensar, de izquierda, de derecha, de donde quieras, pero no dejarte influenciar por la masa o por los medios.
Exacto.
Fácilmente.
Por eso es importante el discernimiento ahorita, es importantísimo, y mañana salir a volar. Gracias, David, de verdad.
Te mandamos un abrazo muy grande, también Adriana, tu hijo. pasa un muy buen fin de semana y pues ya, vamos a votar
y mañana domingo. Y ahora sí ve lo que quieras, ya no te vamos a dejar tarea de nada para que puedas tener libre el fin de semana, ¿va?
Tengo para la próxima semana, seguramente será algo divertido.
¿Sabes qué vas?
Perfecto. Un abrazo.
Gracias mucho.
¿Sabes qué vas? Y tenemos un montón de gente que sí está interesada en tener un momentito también de distracción y de ir a ver pelis interesantes. María de los Ángeles Pimienta Hernández, ya estás apuntada para Centro Magno. Muchas gracias por decirnos que te interesa esta premier. También Inés Rodríguez Tamayo se va a Centro Magno. América Luna Ortega se va a Centro Magno. Y seguimos con más. También Rigoberto Soria Romo. Él sí prefiere Plaza México. María de los Ángeles Contreras se va a Plaza México. Humberto Bustamante González a Plaza México. Aguas, no estamos dando todavía los ganadores. Nomás estamos tratando de diferenciar quién quiere premier en Centro Magno y quién se va a nuestros boletos dobles, como siempre, que nuestros amigos de Cinépolis Plaza México nos obsequian sábado a sábado. Hasta el final del programa vamos a sacar los ganadores, señores. Nos vamos a un ligerísimo corte comercial, no sin antes decirte que también tenemos una premier el lunes. Si te interesa ir a ver Carnada, apúntate. Centro Magno es el sitio y 8 de la noche, sala 4. Así es que aquí seguimos en la pantalla esperando tus anotaciones por ahí, WhatsApp y también teléfonos en cabina. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Susana nos... Mira, Susana está desde Canadá haciendo comunicación efectiva con la pantalla. Muchísimas gracias, Susana, por tus saludos y también porque nos pides algo de nuestro punto de vista acerca de la producción, dices, de Back to Black, Amy Winehouse. Por ahí nuestra amiga Hannah tiene toda la información.
El mes pasado se estrenó la película biográfica de Amy Winehouse. Back to Black es el nombre de su... Pues en realidad solo tuvo dos discos, pero es el nombre de su disco más exitoso que la llevó a la fama mundial. Uh-huh. Para mí es de las peores biografías de un artista que he visto en un buen tiempo. Me pareció un poquito, incluso, una falta de respeto, verdaderamente, porque yo conocía bastante de la historia de Amy y hay muchas cosas muy tergiversadas, mucha victimización. Resulta que la gente a su alrededor era muy buena, entonces no es una película que yo honestamente recomendaría, pero hay un documental muy bueno que puedes encontrar gratis, tal vez no de la mejor calidad, pero si estás en Canadá tal vez sea más accesible para ti encontrar el documental Amy del 2015, que de hecho ganó un Oscar, que recopila mucha información, tiene entrevistas con su familia, tiene de todo. Está muy bien hecho, te da toda la información. Y no se trata de endiosar al artista, ¿no? Porque Amy hizo muchas cosas muy cuestionables, pero hay muchas cosas grises al respecto y ahí se retrata todo, sus adicciones, sus relaciones tóxicas, muchas cosas. Fue una mujer muy compleja, pero yo te recomendaría más ese documental.
Además, hay una cosa que hay que aclarar. Las personas no son intachables en todo. Es un artista que sufre muchísimo, es un ser humano, entonces... Hay que juzgamos a la gente mucho peor de como somos nosotros. Pedimos que sean impecables en todo. No es eso.
Inmaculados estamos.
esa es la única error. Entonces, hay que ser un poco...
La palabra del día.
Hay gama de grises. Todo tiene gama de grises. Eso hay que entenderlo, definitivamente.
Bueno, vamos a hablar de lo que hay en Netflix. Ahora tenemos más tiempo para hablar de las plataformas y queremos decir que acaba de llegar Godzilla Minus One, esta película que ganó el Oscar a los efectos especiales. Es un Godzilla muy, muy interesante. Tiene toda nuestra recomendación para ir a verla. Hania, ¿qué nos dices de Godzilla Minus One?
Que no la vi.
Ok.
Me la perdí.
Pero ya la vas
ya
a
la
poder
voy a
ver
poder ver en Netflix.
Palomitas domésticas.
Vale mucho la pena. Ellos, creo que el presupuesto de los que estaban compitiendo contra ellos en efectos especiales era de más de 100 millones de dólares en efectos. Ellos fueron 8 millones de dólares lo que gastaron en efectos y ganaron.
Ándale.
Y es toda la revaloración de Godzilla. ¿Por quién? por los que lo hicieron los japoneses. Así que prepárese a ver una gran película.
Si quieres recordar cómo solían ser las cosas del inicio y no las cosas tan ya grotescas que está haciendo Hollywood, porque desgraciadamente es así, la vi, la de Godzilla contra Kong, no sé qué número vamos. Pero es volver a sus raíces para conocer de dónde
viene. Déjame
venía.
Decirte, mi querida Jania, y estando de acuerdo contigo, Godzilla contra Kong es la segunda película, es una de las películas taquilleras de lo que va del año, que les ha ido bastante bien. Así que tiene su público, pero definitivamente esta película es mejor, esta película vale la pena y no se va a arrepentir. También tiene una que es El coronel no tiene que le escriba, es una película donde sale Daniel Luján, es una película basada...
Fernando ¿no?
Luján, perdón, es una película, me parece... Bueno, evidentemente es una adaptación de la obra de García Márquez. Uh-huh. Para los que les gustan las películas también mexicanas o películas con ese tipo de temas, bueno, es perfecto, El coronel no tiene quien le escriba. Y yo le quiero pedir a Anita que nos hable de Fiesta en la Madriguera. No hemos tenido oportunidad de profundizar demasiado en Fiesta en la Madriguera y bueno, quiero aprovechar para que Anita nos diga y nos cuente por qué hay que ver esta película.
Bueno, ¿por qué no sé? Bueno, si te late seguir viendo todas las creaciones de Manolo Caro, vale la pena que ahora te des un tiempito para ver esta hora con 40 minutos en donde el género de lo que está proponiendo Fiesta en la Madriguera es una ficción doméstica. Ahí está obviamente el personaje principal caracterizando un supernarco. Sí, llamado Jocaut, que está Manuel García Rulfo, y un niño en Miguel Valverde, Tosti, un niño en donde es el punto de vista del niño. Olvídate que vas a ver tanta violencia o tanto narco, más bien es qué es lo que vive, cómo pasa el tiempo, qué es lo que disfruta un niño enjaulado, obviamente, en su jaulita de oro, en donde nomás tiene una cocinera que lo chiquea muchísimo, unos guaruras alrededor, quizás los dealers, las meretrices, punto y se acabó. Y todos los caprichos que tiene.
Y la visita del gobernador que nos...
Ah, por supuesto.
Que es una de las escenas...
Pero ya no platiques un poco más.
Más fuertes.
Pero bien manejada.
Muy bien manejada.
Muy bien manejada.
Es una película que no ha hecho Manuel García Caro antes. Manolo Caro no lo había hecho de esa manera. Es algo muy diferente a su filmografía. Pero el resultado es bastante afortunado.
Fíjate que sí, porque creo que, aparte una adaptación muy interesante de la novela del homónima de Juan Pablo Villalobos, vale la pena. El arte es muy interesante, las escenas también, es como un poco manejado a nivel teatral. Y entonces, si quieres seguirle la pista a Manolo Caro, que siempre tiene algo interesante que proponer en el cine mexicano, pues ahí está, Fiesta en la Madriguera, está ya desde principios de mayo, yo creo que ya hasta bajó un poquito de rigor de estar en las primeras listas, pues, pero sí, a principios de mayo estuvo entre las 10 más populares de Netflix. Lo encuentras en Netflix, 1:40, entonces como vale la pena.
Sí, y bueno, también otra película que ha llamado mucho la atención es la de Atlas, que es con esta Jennifer Lopez. Pero le han dado para Atlas a Atlas porque ha sido un churro espantoso.
Mira nomás el humor que Pocho acaba de sacar. Muy bien.
Okay. Y no solo eso.
Pues ya lleva dos churros, Jennifer. Ok. ¿Qué pasó?
Y no solo eso, su disco ha tenido... De hecho, se retiró de la promoción de esta película porque no solo está yendo muy mal la película, sino por cuestiones personales, que bueno, eso ya es una cuestión aparte, personal, ojalá lo resuelva, pero no le ha ido bien estos últimos meses a Jennifer López. Entonces, no la recomendamos mucho la película, creo que aparte no es exactamente el tipo de películas donde ella puede lucir mejor, pero ahí está. Y también tenemos que hablar, por supuesto, de otra serie que está sacando Netflix, que es interesante. ¿Se acuerdan de los dinosaurios de Spielberg, Lucas, todo, que siempre... Jurassic Park y demás?
Sí, ¿cómo olvidarlos?
Bueno, ellos tienen su sección especial que han estado sacando, que son películas de dinosaurios animadas, y aquí acaban de sacar una nueva donde antes había unos adolescentes que estaban perdidos en el mundo jurásico, quedaban ahí, tenían que luchar y sobrevivir contra dinosaurios y demás, que se llamaba Campamento Cretácico, que le fue bien, tuvieron 4 o 5 temporadas, y ahora ya los hicieron adolescentes a estos muchachos. Jurassic World, teoría del Dino Caos. Dino Caos suena como vuelve los Picapiedra, pero no, es, son ellos de
Yo pensé que era un serial de dinosauritos. ¿Cómo es
posible? Tienen varias cosas, es muy interesante, pero estas series son de ellos de adolescentes, se ha vuelto más oscura, hay problemas entre ellos, hay un personaje, hay una villana que me recuerda mucho la de Indiana Jones,
la última,
que está en Brasil en algún momento, no es la última, es antes, que es una mujer, esta es una mujer blanca con el pelo negro que maneja a los Velociraptors y es cruel. Es bastante más oscura, es bastante más violenta, tiene sus buenos momentos. No les voy a adelantar demasiado la trama, pero vaya, que hay partes por todos lados. Los dinosaurios se alimentan bastante, bastante bien. Vamos a irnos a una pequeña pausa. No vamos a irnos a una pequeña pausa.
Ya no hay pausas.
Ya no hay pausas, señores.
Ahora ya no
señores.
Hay comerciales, ni patrocinadores, ni nada de nada.
Bueno, entonces vamos a aprovechar rápidamente, Anita, también para recordar los teléfonos, porque el tiempo para los regalos.
Sí, ya se agota. En 2 minutos sacamos ganadores. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, que te lo sabes de memoria. Aprovechalos y nos dejas tu nombre.
Y el WhatsApp es el 3311-551962. Tenemos un montón de llamadas de los que han estado aquí con nosotros. No sé si quieren leer algunas.
Pues no sé si quiera, Jania, porque ahora sí que ya se quedó con todo el papelismo completo.
Bueno, también creo que podríamos recapitular, porque siempre nos regañan porque no repetimos los títulos, las recomendaciones, porque en sí mucha gente nos comenta respecto a que tenemos comentarios acertados. Humberto Bustamante, gracias por escucharnos. María de Los Ángeles nos agradece por compartir las recomendaciones. Irma nos pregunta qué película recomendamos en el cine. Tenemos Furiosa. Si les gusta la acción, también El Planeta de los Simios. Para las familias podría ser tal vez Garfield, creo que todavía está
Garfield
en
está,
cine.
Está en cuarto lugar en la taquilla.
Está también Amigos Imaginarios. Y si son fans del terror religioso, pues ahí está Inmaculada también.
Ahí está, eso está en cuanto la cartelera, usted puede ir y disfrutar de esas películas. Si usted quiere sentirse aventurero, está la premier de Carnada, que también la tenemos para este lunes a las 8 de la noche.
Y en plataformas hablamos de Atlas, de Quién lo mató en Prime Video. También ya pueden ver.
Podemos decir que de Atlas.
No vamos a recomendar.
No es
esa no la recomendamos, pero.
Denle para Atlas, no la vean. La de Paco Stanley puede ser la de VIX, que es el documental que me parece un poco más serio. La serie que sacaron en Prime. Tiene buenos actores y todo, pero no está del todo bien. Solo es, el morbo para averiguar qué pasó. Y para eso creo que el documental cumple mejor con las expectativas.
Pero sí recomendamos Godzilla Minus One también en Netflix. Yo personalmente, hace poquito, esta semana, no había visto Sicario de Denis Villeneuve.
Es una maravilla.
Que es una vista bastante neutral, yo pienso, porque el señor en realidad no es gringo, pero sí tiene una visión un poco más centrada de cómo es en realidad la onda entre la frontera y pues hay toda la onda del narcotráfico en esa zona que es Ciudad Juárez y la frontera, ya saben, muy muy feo, pero es pues esta historia donde una chica que está cerca en Arizona, interpretada por Emily Blunt, es una agente del FBI o de la CIA, no recuerdo muy bien. Y se infiltra, ¿no? Porque en una de sus misiones de rescate resulta que estaba involucrado toda una zona de cuerpos, tenía algo que ver con la onda de un cartel. Entonces desde ahí se ve involucrada y va ascendiendo y creciendo la historia, está muy interesante. Yo la recomiendo mucho, la pueden ver en Prime Video.
Y además aquí hay que señalar que viene también muestra, no dice los malos mexicanos narcos y los buenos gringos, no, al contrario, muestra una cara muy ruda de lo que son los norteamericanos o sus intereses. Creo que él ya no dirige Sicario 2, que también es una buena película, donde también se presenta esa versión vamos, de los gringos muy, muy cruenta, donde ellos también tienen evidentemente una responsabilidad de todo lo que está pasando. Y bueno, Villeneuve, esa película, sí, muy, muy recomendable, evidentemente. También las películas de dinosaurios, las animaciones, las series de dinosaurios de las que estábamos hablando, de Campo Cretáceo, y demás, valen mucho la pena. Y bueno, vamos ahora con HBO Max, que llegó Dunas 2.
Ese es súper recomendable.
Súper recomendable. Es una película que es bastante mejor que la primera, donde hay mucha más acción, donde empieza a verse ya esos gusanos, gusanotes. Si usted se queja de que tiene lombrices, vea esa cosa y va a decir, bueno, está bien, no son tan malas. Son escenas, secuencias de acción brillantes, muy bien dirigidas, grandes actores, donde mezclan actores jóvenes, los nuevos
la
que van a llegar,
generación
con
y la vieja generación.
Actores consagrados. Y es una mezcla maravillosa.
Que sí, de hecho, Denise se rifó, se coronó, porque tiene a cinco de los... Recientemente se hizo muy viral una lista de como los 10 actores más prometedores de pues un nuevo Hollywood, por así decirlo, que están en sus 20s, entrando a sus 30s. Entre ellos está obviamente Timothée Chalamet, que creo que es el más hablado siempre, Zendaya, Florence, Austin Butler y por ahí el cameo de Anya Taylor-Joy.
Que va a estar en la tercera parte, que están en negociaciones todavía para hacerla. Recuerden que los libros de Dunas me parece que son 10. Y lo que quieren evitar ya en el tercero es dar esa visión del Mesías, que es muy interesante porque se habla del hombre blanco, del hombre que llega, que es el que ayuda a dirigir.
El Salvador Blanco.
El Salvador Blanco, y es algo que ellos quieren en la tercera película dejar claro que no es así. Entonces, vamos a ver qué interesante, tienen grandes actores, visualmente es alucinante la película. Si no la has visto, es una gran oportunidad. Es mucho más rápida que la primera, tiene, no necesita incluso ver la primera para entender esta segunda. Momentos fenomenales, véala, no le podemos decir más allá que eso. Bueno, llegó el tiempo de decir los ganadores.
Ok, tenemos a para Centro Magno, la premier en Centro Magno a las 8. Carnada, el lunes, me parece, sí, ¿verdad? El lunes. Ok. América Luna Ortega, Daniel Vega González y Inés Rodríguez Tamayo. Son los ganadores para la función especial en Centro Magno.
¿Otra vez?
De Carnada. Ok. Inés Rodríguez Tamayo, Daniel Vega González y América Luna Ortega. Me parece que solo necesitan su identificación para...
Exacto, para...
Para ir a la premier. Ok. En Centro Magno a las 8. Ahora vamos con los pases dobles de Cinépolis Plaza México. Ya saben, la función que quieran, el día que quieran. Tienen de hoy al viernes 7 de junio para hacer válidos sus pases. Y de nuevo, solo necesitan presentar su identificación en taquilla. Humberto Bustamante, Saraí Salazar Puga, Irma Ortega, María de los Ángeles Contreras y Enrique Álvarez. Va de nuevo, María de los Ángeles Contreras, Irma Ortega, Saraí Salazar Puga, Enrique Álvarez Centeno y Humberto Bustamante González.
Y bueno, ya la próxima semana empieza el Festival de Cine de Guadalajara. Jania lo va a estar cubriendo para todos ustedes, va a estar muy, muy interesante. Y pues ya la próxima semana las elecciones habrán concluido, esperemos que todos vayan a votar mañana y tendremos un programa interesante y esperamos contar, por supuesto, con ustedes. Anita, ¿qué les quieres decir a nuestro público?
Que nada, que se pinten el pulgar de color marrón y que aprovechen también que muchas personas empresarias están activando esto del compromiso cívico y te regalan café y te regalan pastelitos. Y entonces, mañana vístase de civilidad y entre con libertad, con responsabilidad a votar, ¿va? Aquí nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo sábado en el Radio Metrópoli. Jania.
Nos vemos el siguiente sábado.
Ándele pues, abrazos, de verdad abrazos. Y lo demás va por cuenta de un voto responsable. Gracias y hasta pronto.